Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
La energía es el combustible necesario para el crecimiento económico y la mejora del bienestar. La energía eléctrica es la que hace funcionar las fábricas y nos permite disfrutar de un ambiente confortable en nuestros hogares mediante la calefacción y el aire acondicionado. Por eso, todos los países donde crece la economía registran un aumento en su consumo energético. Este programa está dedicado hoy a la energía. El mundo sin duda afronta una crisis energética sin precedentes. ¿Estamos preparados para asumir este cambio radical? Acompáñenos.
Entérate.
Entérate.
Existen evidencias científicas de que el acceso a la energía moderna, como la electricidad, impulsa el crecimiento económico y progreso humano. Esto se debe a que la disponibilidad de energía tiene un efecto directo sobre la productividad, la salud, la educación, el abastecimiento de agua potable, los servicios de comunicación y una larga lista de beneficios y servicios. Según informa la página Total Energies, el futuro apunta claramente a la electricidad como el principal vector energético, con la esperanza de que las energías renovables cubran toda la demanda de energía de nuestro planeta. ¿Será posible?
Lo cierto es que, tal como se ha dicho, las energías renovables no llenan la horma de la producción energética mundial mediante hidrocarburos o combustibles fósiles. La administración humana en general está inclinada al crecimiento sin límites, sin control, sin una buena gestión y logística del uso de recursos. Muchos tienen en mente capitalizarse y llevar un estilo de vida lujoso a costa de que la gran mayoría viva en condiciones deplorables. Por supuesto, esto incluye el uso de la energía.
Irónicamente, los países más pobres del mundo son los que pagan el índice más alto de electricidad. Sírvase el ejemplo de Haití, que paga a $28 kilowatt y Nicaragua a 21.80, cuando en Costa Rica, un vecino de Nicaragua y que tiene una mejor economía, se paga a tan solo $14.27 por kilowatt. La esperanza de que las energías renovables nos sacarán del embrollo en el que estamos es en realidad un engaño para que no entremos en pánico. La demanda energética crece y las renovables no dan abasto. Y a esto le sumamos que los combustibles fósiles se están agotando. Enfrentarnos a la realidad es lo mejor que podemos hacer. Y también hacer uso racional de los recursos, así como simplificar nuestra forma de vivir. Es el primer paso para adaptarnos a lo que nos espera.
Producir electricidad con un aerogenerador, cuando no hay viento, será una realidad.
La energía eólica es una de las fuentes de energía renovable más utilizadas en todo el mundo. Una empresa alemana ha puesto a la venta un sistema que ya venían usando de manera empírica algunas personas. Optimetrum, una compañía alemana especializada en el desarrollo de soluciones de energía renovable, ha desvelado recientemente el diseño de su nuevo aerogenerador que promete revolucionar la industria eólica, el Seared. Este aerogenerador destaca especialmente por su novedoso sistema de almacenamiento de aire comprimido integrado y por contar con la capacidad de almacenar energía sin tener que precisar de elementos externos. Esta tecnología, desarrollada por Optimetron, combina la producción de energía renovable con el almacenamiento de energía a largo plazo. La tecnología funciona mediante la utilización de un compresor que ha sido desarrollado adjunto al aerogenerador que está montado en la parte superior de la góndola. El compresor es accionado mecánicamente por la rotación de las palas del aerogenerador y comprime el aire en un depósito dentro de la turbina eólica. De esta manera se crea energía potencial. El sistema de almacenamiento de aire comprimido hace posible la producción de electricidad bajo demanda. Es decir, la energía renovable puede ser generada y almacenada de manera simultánea. El sistema tiene la capacidad de producir electricidad durante días, semanas o incluso meses, si la energía renovable no está disponible. Aunque la verdad parece demasiado. La empresa Optimetron afirma lograr capacidades de almacenamiento de hasta 2 gigawatts en términos absolutos y hasta 4 gigawatts retrospectivamente. Por su parte, el compresor y los motores Seared son bastante ligeros, de alrededor de unos 100 kilogramos si tenemos en cuenta las cifras actuales del sector.
El almacenamiento de energía de aire comprimido, CAES, se considera un componente importante de una red de energía renovable, ya que podría almacenar el excedente de energía de las turbinas eólicas y los paneles solares a gran escala. Sin embargo, en su forma actual, la tecnología sufre grandes pérdidas de energía y depende del gas natural para operar. Una mirada a los cientos de años de historia del aire comprimido deja claro que esto no es inevitable. Aunque nuestros antepasados dependían de tecnología menos eficiente energéticamente, usaban aire comprimido en configuraciones más inteligentes que tenían menos pérdidas de conversión de energía y eran independientes de los combustibles fósiles. Estos sistemas históricos son la clave para el diseño de un medio de almacenamiento de energía de baja tecnología, bajo costo, robusto, sostenible y relativamente eficiente energéticamente. La economía del aire comprimido podría ser la alternativa práctica y realista al hidrógeno o las utopías totalmente eléctricas. Si bien el potencial de la energía eólica y solar es más que suficiente para abastecer la demanda de electricidad de las sociedades industriales, estos recursos solo están disponibles de manera intermitente. Ajustar la demanda de energía al clima, una estrategia común en los viejos tiempos, es una forma de lidiar con la variabilidad y la incertidumbre de la energía renovable, pero tiene sus límites. Por lo tanto, una red de energía renovable necesita al menos algo de almacenamiento de energía, y lo mismo ocurre con un sistema fuera de la red basado en energía solar o eólica. Hoy en día, más del 99% de la capacidad de almacenamiento eléctrico mundial consiste en plantas de almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada, donde la energía eléctrica excedente de las plantas de energía solar o eólica se almacena para su uso posterior mediante el bombeo de agua de un depósito inferior a uno superior.
El almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo es bastante eficiente y de baja tecnología, pero requiere una geografía adecuada para dos grandes masas de agua separadas verticalmente y una o dos represas. También inunda grandes extensiones de tierra. La mayoría de los sitios adecuados ya están en uso, lo que significa que hay poco potencial para un mayor crecimiento. Es por eso que muchas personas están viendo una alternativa prometedora en el almacenamiento de energía de aire comprimido, CAES, CAES por sus siglas en inglés. Otra forma de almacenamiento de energía mecánica, en estos sistemas, se utiliza electricidad para comprimir el aire, que se almacena en una caverna subterránea. Para hacer uso de la energía almacenada, el aire se descomprime y se vuelve a convertir en electricidad. Sin embargo, seguramente, tal como la ley física lo indica, debe de haber pérdidas. Aunque CAES también requiere una geografía favorable para proporcionar las cavernas subterráneas de almacenamiento de aire, se cree que hay muchos sitios más adecuados en todo el mundo para que el almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada funcione.
A diferencia del almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo, el almacenamiento de energía por aire comprimido no presenta problemas ambientales causados por la inundación de la tierra y la represa de los ríos. Además, si la energía almacenada durante la vida útil de un dispositivo de almacenamiento se compara con la cantidad de energía primaria requerida para construir el dispositivo, CAES supera el almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada y es muy superior a las baterías electroquímicas, que requieren de 10 a 100 veces más energía incorporada para una capacidad de almacenamiento dada. Esta es una ventaja crucial, porque el elevado uso de actividad para la producción del almacenamiento de energía puede disminuir en gran medida la sostenibilidad de una red de energía renovable.
A pesar de estas ventajas, actualmente solo hay dos plantas CAES a gran escala en funcionamiento en todo el mundo. Una en Alemania, construida en 1979, y otra en los Estados Unidos, construida en 1991. Esta adopción limitada se atribuye principalmente al hecho que más de la mitad de la energía se pierde al cargar y descargar una batería de aire comprimido. Mientras que el almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo tiene una eficiencia de carga-descarga del 70 a 85%. Y las baterías químicas alcanzan el 65 a 90%. Las plantas CAES en funcionamiento en Alemania y en Estados Unidos, una eficiencia de electricidad de solo el 40 al 42% y 51 al 54% respectivamente. La baja eficiencia de conversión de energía se debe principalmente al hecho de que la temperatura del aire aumenta cuando se comprime a altas presiones. Ambas plantas CAES operan a 50 a 70 bares, que es de 10 a 20 veces la presión del aire en un neumático de bicicleta. Debido a que la densidad energética del aire disminuye con el aumento de la temperatura, ambas plantas CAES eliminan el calor antes del almacenamiento y lo descargan a la atmósfera. Esto implica una importante fuente de pérdida de energía. Además, cuando el aire se descomprime desde una alta presión, la temperatura disminuye hasta el punto de que el vapor de agua en el aire puede congelarse, dañando así las válvulas y el expansor del sistema de almacenamiento. Para evitar esto y aumentar la producción de energía, ambas plantas CAES calientan el aire en los combustores que usan combustible de gas natural antes de la expansión. Obviamente, esto reduce aún más la eficiencia energética del proceso general, lo que hace que los sistemas CAES actuales dependan completamente de los combustibles fósiles para su funcionamiento. ¡Qué novedad! Una eficiencia de conversión del 40 a 50% significa que la capacidad de generación de energía eólica o solar debe duplicarse para compensar la pérdida. En consecuencia, necesitamos más energía, más materiales y más espacio para la misma producción de energía. El respeto por el medio ambiente de CAES se ve así negado, al menos en parte por su baja eficiencia. Además, la baja eficiencia de conversión de energía de CAES está inherentemente relacionada con su baja densidad de energía, lo que significa que depende de depósitos de almacenamiento muy grandes. En principio, la densidad de energía del aire comprimido se puede mejorar en gran medida mediante el uso de presiones de aire más altas, pero a medida que aumenta la presión del aire, se convierte más energía en calor residual y la eficiencia del proceso se deteriora aún más. Como consecuencia, un sistema CAES en su configuración actual es siempre un compromiso entre eficiencia y densidad de energía.
La captura de carbono es clave para la nueva regla de la planta de energía de USA. ¿Está lista la tecnología?
La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto una regulación histórica que tiene como objetivo reducir las emisiones del sector eléctrico en los Estados Unidos durante las próximas dos décadas. Si sobreviven a los desafíos legales que seguramente surgirán de los operadores de centrales eléctricas y otros, la regla podría acelerar un cambio continuo hacia la energía renovable en el país. También podría, tal vez, ayudar a impulsar el uso de una tecnología controvertida y estancada durante mucho tiempo que permite a las empresas de servicios públicos capturar y enterrar las emisiones de carbono de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.
La actividad humana, principalmente la quema de combustibles fósiles, ha elevado el contenido de carbono atmosférico de la Tierra en un 50%, de 280 partes por millón a 420 partes por millón. Desde el comienzo de la revolución industrial, hemos liberado aproximadamente 950.000 millones de toneladas métricas de carbono al aire. Cada año, los humanos emiten más de 40.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera, a partir de las mediciones de 2021. Incluso, si dejamos de quemar combustibles fósiles ahora, la cantidad de CO2 que ya está en la atmósfera hará que el clima de la Tierra continúe calentándose durante décadas, desencadenando olas de calor, sequías, aumento del nivel del mar y clima extremo. Los científicos del clima advierten que si queremos evitar una catástrofe, una cantidad significativa de exceso de CO2 atmosférico debe ser capturado y secuestrado. El proceso se llama eliminación de dióxido de carbono, CDR, y ha estado recibiendo más atención a medida que las naciones, los estados y las industrias se esfuerzan por cumplir sus objetivos climáticos. Pero, ¿cómo debemos hacerlo? Hay dos grandes estrategias, biológica y mecánica. La naturaleza ya absorbe y emite alrededor de 100.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año a través de los procesos naturales en la biosfera, incluido el crecimiento de las plantas, una cantidad dos veces y media la producción anual de carbono de la humanidad. Entonces, según los defensores de la eliminación biológica de carbono, nuestra mejor apuesta es simplemente ayudar al planeta a hacer un poco más de lo que ya está haciendo para absorber carbono. Podríamos lograr esto a través de la reforestación, las prácticas agrícolas de construcción del suelo y el fomento del crecimiento de algas marinas en los océanos. Por otro lado, los defensores de la eliminación mecánica de carbono apuntan a tecnologías que capturan con éxito CO2 en el laboratorio. Si estas máquinas se ampliaran, nos dicen esos defensores, podríamos crear una enorme industria nueva con muchos empleos al tiempo que eliminamos el carbono atmosférico y reducimos el riesgo climático. Los científicos están explorando varias vías químicas para la captura directa del carbono, DAC, en el aire, y formas de secuestrar CO2 en formaciones rocosas porosas. Los flujos de ingresos provienen de subsidios gubernamentales o del uso de CO2 capturado en la recuperación mejorada de petróleo, EOR.
Entonces, ¿qué camino es más prometedor? ¿La naturaleza o las máquinas?
En su sexto informe de evaluación, publicado en marzo de 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, el organismo de las Naciones Unidas que evalúa regularmente el estado actual de la ciencia del clima, señala que los métodos biológicos de CDR, como la reforestación, la gestión mejorada de los bosques, el secuestro de carbono del suelo, la restauración de turberas y la gestión del carbono azul costero, pueden mejorar la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas, empleo y medios de vida locales. Por otro lado, señala el IPCC, la implementación de DAC mecánicos junto con el secuestro subterráneo de CO2 actualmente enfrenta barreras tecnológicas, económicas, institucionales, ecológico-ambientales y socioculturales. Además, Las tasas globales actuales de captura y almacenamiento mecánico de carbono están muy por debajo de las vías modeladas, que limitan el calentamiento global de 1,5 a 2 grados centígrados. En un estudio publicado en la revista PLOS Climate, Mejor Clima, en febrero de 2023, un equipo de científicos estadounidenses analizó los beneficios y desventajas de las dos vías en detalle. Utilizaron tres criterios: efectividad, eliminación neta de CO2 de la atmósfera, una vez que se tienen en cuenta todas las entradas y salidas, eficiencia, a una escala relevante para el clima, de 1.000 millones de toneladas métricas de CO2 por año, cuánta energía y tierra se requieren, e impactos, cuáles son los beneficios significativos o los impactos adversos sobre la naturaleza y la sociedad. El equipo recopiló datos y procesó los números. La autora principal, June Sequeira, investigadora de carbono y académica visitante en la New School for Social Research de Nueva York, concluyó:
los métodos de secuestro biológico, incluida la restauración de bosques, pastizales y humedales, y la agricultura regenerativa, son más efectivos y más eficientes en el uso de recursos para lograr una escala de eliminación de dióxido de carbono relevante para el clima que los métodos tecnomecánicos que utilizan maquinaria y productos químicos para capturar dióxido de carbono. Además, los impactos colaterales de los métodos biológicos son en gran medida positivos, mientras que los métodos técnicos mecánicos son negativos. Los métodos biológicos también son mucho menos costosos. Este estudio comparativo, los puntajes para los métodos naturales versus mecánicos de eliminación de carbono, no fueron cercanos. Los métodos naturales ganaron en todas las categorías y por un margen significativo. El problema con la eliminación de carbono basada en máquina no es solo que las tecnologías actuales son inmaduras, con la esperanza de mejorar con más investigación e inversión, sino también que el uso de máquinas es inherentemente ineficiente, costoso y arriesgado. Por otro lado, eliminar el carbono mediante la restauración de la naturaleza cuesta menos, es más eficaz para reducir el carbono atmosférico y ofrece numerosos beneficios secundarios. El estudio estadounidense también señaló que sus hallazgos de que los métodos biológicos exhiben una efectividad superior en comparación con DAC son consistentes con los datos reportados en el estudio del IPCC de 2022. Agregó en términos sencillos: según el IPCC, no solo los métodos biológicos de CDR son más efectivos que DAC, sino que se proyecta que su efectividad aumentará significativamente con el tiempo. Como para subrayar esta conclusión, un estudio separado publicado en marzo de 2023 en la revista Nature Climate Change concluyó que la protección y la reconstrucción de incluso un pequeño grupo específico de especies de vida silvestre ayudaría a facilitar la captura y el almacenamiento de suficiente carbono para mantener la temperatura global por debajo del punto de inflexión del calentamiento en 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Por lo tanto, es de esperar que los responsables políticos dirijan actualmente todo su apoyo hacia los métodos naturales de eliminación de carbono. Pero estarías equivocado. El apoyo a la política gubernamental en forma de subsidios se está destinando principalmente a la eliminación mecánica del carbono.
En los Estados Unidos, el subsidio principal para CDR mecánico es el Crédito Fiscal Federal 45Q, introducido en 2008, que ofrece de 10 a 20 dólares por tonelada métrica de CO2 capturado y almacenado. Pero también hay programas de crédito de compensación de carbono, incluido el estándar de combustible bajo en carbono de California, subsidios para construir tuberías de CO2 y subsidios para la producción de combustibles alternativos, incluidos etanol e hidrógeno, que dependen de la tecnología de captura de carbono para ser considerados bajos en carbono. La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 aumentó significativamente el número de créditos en 45Q y amplió la elegibilidad e incluyó subsidios federales para los productores de petróleo que bombean CO2 bajo tierra para facilitar la extracción del petróleo atrapado, que es, con mucho, la forma más común de usar el CO2 capturado. La ley de infraestructura bipartidista que el presidente Biden firmó en noviembre de 2021 incluyó miles de millones en fondos federales para proyectos de captura de carbono. En el Medio Oeste, como resultado, ha habido una prisa por construir miles de millas de tuberías de CO2 para el secuestro de carbono. Un frenesí que ha desencadenado el caos regulatorio y está enfrentando a los agricultores y nativos americanos contra los operadores de plantas de biocombustibles y los capitalistas de riesgo. Los investigadores continúan gastando tiempo y dinero en encontrar nuevas vías químicas para la captura mecánica de CO2, recursos que podrían desviarse a métodos biológicos de eliminación de CO2. Incluso, la inteligencia artificial se está alistando en los esfuerzos mecánicos de captura de carbono. También hay subsidios que en efecto promueven métodos de CDR basados en la naturaleza, incluidos los programas de conservación del suelo y restauración de humedales. Pero estos programas no estaban destinados inicialmente a la captura y secuestro de carbono y no están optimizados para este propósito.
Estás escuchando Entérate.
En noviembre de 2022, en la Cumbre Climática Global, COP27, en El Cairo, la administración Biden anunció la hoja de ruta de soluciones basadas en la naturaleza, un esquema de recomendaciones estratégicas para poner a Estados Unidos en el camino de desbloquear todo el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza para abordar el cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la inequidad. La hoja de ruta exige actualizar las políticas, proporcionar fondos, capacitar a una fuerza laboral de soluciones basadas en la naturaleza y priorizar la investigación, la innovación, el conocimiento y el aprendizaje adaptativo para avanzar en las soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo, la hoja de ruta sigue siendo, en su mayor parte, en el ámbito de las buenas intenciones. Solo hay una cantidad limitada de fondos disponibles para soluciones climáticas, y la cantidad total es lamentablemente inadecuada. Solo la inversión estratégica obtendrá resultados significativos por los dólares gastados. Y ahora está claro qué camino obtendrá resultados. Dada la clara superioridad de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿por qué se sigue prestando tanto apoyo a la captura mecánica de carbono? Los malos juicios en el pasado han creado flujos de financiación y proyectos con un impulso propio. La mayor parte de la fiebre del oro que rodea la captura mecánica de carbono puede atribuirse simplemente al atractivo de los subsidios para la construcción de nuevas plantas y tuberías DAC. En un artículo de 2018 publicado por la Fundación Thomson Reuters, Justin Adams, quien en ese momento era el director gerente de Tierras Globales en la organización ambiental sin fines de lucro Nature Conservancy, con sede en los Estados Unidos, instó a la Unión Europea a tomar la iniciativa en el uso de soluciones basadas en la naturaleza en la lucha contra la crisis climática. Muchos economistas y asesores políticos ignoran el potencial de las soluciones climáticas naturales bajo nuestro propio riesgo, advirtió el artículo de Adams, calificando un informe de 2018 del Consejo Asesor de Ciencias de las Academias Europeas, EASAC por sus siglas, como miope, por minimizar el potencial de las soluciones climáticas basadas en la naturaleza. Textualmente dijo, las soluciones climáticas naturales son, de hecho, la tecnología de emisiones negativas más antigua del mundo. Al gestionar mejor los bosques y las tierras agrícolas, hambrientos de dióxido de carbono, podemos eliminar grandes cantidades de gases de efecto invernadero de la atmósfera y almacenarlos en árboles y suelos. La ciencia nos dice que los responsables políticos y los inversores hasta ahora se han equivocado al abogar tan fuertemente por soluciones mecánicas de CDR en detrimento de las biológicas. El destino de las generaciones futuras está en juego y no podemos permitirnos perder tiempo y dinero en soluciones tecnológicas que son ineficaces para lograr nuestros objetivos climáticos. El camino claro para abordar los efectos catastróficos inminentes del cambio climático es restaurar la naturaleza. Si desea más información acerca de energía y que expertos hablen en la materia, puede escuchar más en Compartiendo Infierno, un programa creado y dirigido por Rafael Montávez. Ahí encontrará entrevistas muy interesantes como entrevista a Marcos Gamboa, a Antonio Turiel y la última hecha a Félix Moreno. Encuéntrenos en la emisora comunitaria de Leganés en www.ecoleganés.org bajo la entrada Programas de Radio Compartiendo Infierno. También puede encontrar en iVoox bajo la entrada Compartiendo Infierno.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.